Bienvenidos a un nuevo podcast académico UTS. Un invitado de las Unidades Tecnológicas de Santander nos trae un tema interesante. En el día de hoy, la coordinación de Contaduría Pública.
Buenos días a todos y bienvenidos a otro podcast de las Unidades Tecnológicas de Santander. Hoy de la Coordinación de Contaduría Pública está con nosotros el docente Mauro Esdrúbal Gómez. Buenos días, profesor.
Muy buenos días.
Bueno, y el profesor es contador público, especialista en finanzas y magíster en dirección de empresas. Y hoy va a hablarnos sobre la transformación digital de las empresas y su impacto en la información contable y financiera. Entonces, pues para empezar, profe, empecemos respondiendo, pues, ¿cómo inicia la transformación digital en las empresas?
Bueno, la transformación digital empieza con una transformación tecnológica. ¿Qué es lo que conlleva a esta transformación digital? Iniciamos más o menos en el siglo XVIII con las máquinas a vapor, por el año 1776, que eso ya es una transformación a nivel tecnológico, que reemplaza de cierta forma la mano del hombre, hace más eficiente la productividad. Luego Henry Ford, a principios de 1900, con las líneas de montaje, también hace un aporte significativo, que ya es una transformación tecnológica, mejora los procesos, reduce los costes, hace más productiva una empresa. Y bueno, en el tema digital vamos a recordar del latín la palabra computare. Computare significa calcular. Y es más o menos por el año de 1936 donde Konrad Zuse se hace la serie Z, que es el primer computador que puede procesar información de cierta manera. Ocupaba espacios gigantes, lo que hoy en día podría ser dos salas de clase. Eso era lo que ocupaba más o menos. Y hay un aporte interesante, porque él hace, de ahí surge el Colossus, que es una máquina que permite a través del programa Enigma descifrar la codificación secreta que tienen en la Segunda Guerra Mundial los alemanes. Y este aporte ayuda, entre otras cosas, a que puedan ganar en la guerra. Les da una ventaja porque pueden interpretar, pueden decodificar toda la información y todas las instrucciones de guerra. Bueno, posteriormente viene el proyecto ENIAC, que es un computador integrador numérico electrónico. Funciona con un sistema binario, con el número 0 y con el número 1. Más o menos entre 1943 y 1945. Pero esto, bueno, también se sucede en Alemania. Hacia los años 70 es que ya empieza a hablarse de la sistematización de los computadores propiamente dicho. Y ahí tenemos un actor principal importante que es IBM. ¿Pero de dónde nace IBM? IBM compra los derechos a Konrad Zuse, que hace la serie Z. Financia estos proyectos y le compra esos derechos. Por lo tanto, el lanzamiento de IBM ya como el computador portátil o doméstico, lo más parecido al que nosotros conocemos, ya eso se presenta en agosto de 1981. Y ya empieza el tema de digitalizar. ¿Y qué es lo que hace esta digitalización? Resume los procesos, agiliza, procesa un alto volumen de información, genera unos informes. Por lo tanto, para el sector de empresas es una innovación tecnológica importante por todo lo que el aporte que hace. Entonces, ese es el antecedente tecnológico que nos lleva hoy día a la transformación digital.
Esos eventos que justamente usted nos nombra, podemos enmarcarlo, por ejemplo, dentro de lo que conocemos como primera, segunda, tercera y ahora cuarta revolución industrial.
Perfectamente podríamos enmarcarlo.
Bueno, profe, ¿cuál es la importancia de la transformación digital en las empresas y su desarrollo en Colombia?
Bueno, en primera medida, la globalización. Estamos insertos en el mundo. No podíamos quedarnos fuera. Todas las empresas están innovando, están participando de este mercado mundial. Colombia ingresa a este mercado y no podemos ser ajeno. Por lo tanto, las grandes compañías están en esa competencia porque generan una competencia que busca la satisfacción de unas necesidades, las satisfacciones de los clientes, la atención en tiempo real, en menor tiempo posible, la permanencia en el mercado. Porque si la empresa, si por medio de la tecnología y de la digitalización estás funcionando, eso te va a permitir permanecer en el mercado, tener éxito en el mercado. Lo otro, la relación articulada de las diferentes áreas de las empresas, que la empresa es un todo. Entonces, cuando se integran las diferentes áreas, te produce una información, te produce unos resultados que al final te permiten tomar unas decisiones y que le van a generar valor a la compañía. La compañía que aproveche al máximo va a tener los mejores resultados.
Bueno, y a partir de eso, ¿cuáles pueden ser esas razones por las cuales una empresa deba iniciar un proyecto de sistematización?
Bueno, primero, ¿qué es un proceso? Es una forma estandarizada y óptima de realizar una tarea. ¿Qué es lo que hace la sistematización? Bueno, aumenta la capacidad de la producción, da respuesta más rápido a los clientes, reduce los costos en un tema, por ejemplo, en el tiempo. Si algo está digitalizado, el error es menos probable. Hay menos probabilidad de que se cometan errores. Hay una información mucho más precisa. Los procesos van a ser mucho más precisos. El control de la gestión, por ejemplo. Entonces, ahí estamos hablando de registrar, de controlar y de medir. Nos facilita este proceso. La eficiencia operativa. Bueno, sería la relación de la relación que hay entre el tiempo y los recursos. Podemos aprovechar el máximo de tiempo con el mínimo de recursos. Y eso te lleva a la productividad. La innovación, esa es otra ventaja. La innovación no necesariamente se refiere a un producto nuevo, sino a la inteligencia empresarial, a ese conjunto de cosas que hace que tu empresa esté a la vanguardia, mejore todos los procesos, incluyendo el de los productos. Esa es la inteligencia empresarial.
Bueno, y a partir de eso que nos ha dicho sobre la sistematización, ¿qué clases de software hay para sistematizar información empresarial?
Bueno, hay mucho software, diferentes clasificaciones. Bueno, yo podría armarlo en tres grupos principales, que es el de gestión operacional, la administración táctica y la estrategia de administración o management. Bueno, el primero en la parte operacional está el sistema de procesamiento de transacciones. En inglés, las TPS. La TPS es todo eso que te sirve para realizar transacciones de alto volumen. Por ejemplo, en facturación, en compras, la caja de un supermercado, por ejemplo. Es el centro de operaciones y el ejemplo más típico. Todo pasa por ahí. Entonces, si tú ves cuando registras, no solamente es el precio de los productos, te está calculando el valor de los impuestos, está descargando del inventario, está llevando el sistema de costos, está informando el inventario, la cantidad de productos y te puede dar una alarma de si necesitas reponer, te ayuda con los pedidos, te liquida hasta los impuestos, te da información para la tesorería, cuántos son los ingresos por venta, cuál es el impuesto, los impuestos que se tienen que pagar. Entonces, todo ese volumen de transacciones, realizarlas a mano como se hacía antiguamente, el tiempo que se requiere y la precisión de la información, que de todas maneras complica. Lo otro, tenemos el sistema y este lo hace más seguro y más asequible, ¿no? Porque es menos propenso al error. Viene el sistema de automatización de oficinas o la OEA. ¿Aquí qué utiliza? Las diversas herramientas que nosotros conocemos en una oficina. Los correos, por ejemplo, la impresión, entre otras cosas. Que además, ¿qué hace? Nos producen informes, nos facilitan y nos producen unos informes. Tenemos el sistema de gestión del conocimiento, KMS por sus siglas en inglés. Entonces, almacena y extrae información para ayudar a usuarios a mejorar los conocimientos. No sé si han visto. Entonces, bueno, aquí en este sistema, ¿qué tenemos? Cuando entras a la página de tu empresa y tú tienes acceso a capacitaciones. Entonces, es para usuarios tanto internos como externos. Como empleado, como funcionario, tienes manuales de funciones, manuales de procedimientos y tienes acceso a capacitación. Para los usuarios externos, por ejemplo, para los clientes, ¿han visto esas preguntitas que le hacen a los clientes? Que ellos contestan un formulario.
Formulario, sí.
no tienen una persona, sino la máquina le dice, ¿qué deseas preguntar? O preguntas más frecuentes, y te las responde. Bueno, ese es un sistema de gestión del conocimiento, que te facilita y te da esa, da respuesta a los clientes. Y bueno, más adelante eso, esas inquietudes, degeneran una información. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes, por ejemplo? ¿Y cuáles son los errores más frecuentes? Y eso le van a permitir a la gerencia que pueda tomar decisiones. En cuanto a la administración táctica, ¿qué tenemos de sistemas o de software? Tenemos sistemas de información de gestión, o MIS. ¿Para quiénes son? Bueno, mira lo que pasa. ¿Recuerdas en el TPS, el sistema de procesamiento de transacciones, que genera un volumen de transacciones como facturación, por ventas, por compras? Bueno, ¿aquí qué hace? Utiliza esa información para entregar unos informes. Te da unos informes y que le permiten a la gerencia tomar decisiones. Por otro lado, tenemos los sistemas de apoyo a las decisiones, conocidos como DSS. ¿Qué hacen ellos? Ellos organizan, proyectan tendencias. O sea, no solamente tienen la información de cuánto vendiste, cuánto facturaste, que eso es lo que hace el informe de gestión. No solamente te lo dice, sino que también te puede mostrar unas tendencias, te puede mostrar unas proyecciones, si estamos creciendo en el mercado. ¿Sí? Puedes evaluar y obviamente tomar unas decisiones. Al finalizar, en la gerencia, todo se reduce a la toma de decisiones. Todo lo que se hace con anticipación te lleva a eso. Y mientras más información tenga, mejores decisiones vas a poder tomar. Ahora, la estrategia de administración o de management, bueno, esto es más interesante porque es de para los ejecutivos, es ya de alto nivel. Sistema de soporte ejecutivos, ¿qué te entrega? Datos sobre regulaciones fiscales, nuevas startups competitivas, problemas internos de cumplimiento y otra información. Entonces, te informa si existen nuevas regulaciones en temas legales, cuál es la nueva obligatoriedad. Te muestra, por ejemplo, cómo está la competencia, los problemas internos. Sí te permite saber la competencia y cómo está la competencia. ¿Qué han cambiado, qué han mejorado? Sí, eso te lo ayuda a hacer. Y bueno, estas son entonces, en resumen, cómo se agrupan los distintos software. Cada día hay más, se inventan más, son específicos, porque todas las empresas no son iguales. Ese es un punto importante que hay que resaltar. No necesariamente lo que funciona para una empresa va a funcionar en otra. Así sean incluso de la misma línea, porque varía de acuerdo a su capital, de acuerdo a su volumen de operaciones, de acuerdo a sus empleados. Entonces, cada día en el mercado surgen nuevas y buenísimas, pero más o menos de esa manera se agrupan. Y bueno, lo que cambia es el proceso, ¿cómo lo hacen?
Bueno, profe, ya para finalizar, ¿cómo impacta esta transformación digital en la información contable y financiera de las empresas? Bueno,
la convierte en más oportuna. Es una información más oportuna. Mientras más rápido tengas la información, más rápido te permite tomar decisiones. Te facilita el cálculo. Hoy día los sistemas los puedes parametrizar para que automáticamente te puedan hacer el cálculo de impuestos, por ejemplo, en Colombia del IVA. Disminuye los errores. Ese es el impacto. Puedes hacer comparativos, puedes realizar tendencias. Por lo tanto, ese es el impacto que tiene. En contabilidad la hace mucho más precisa. Y hoy día lo tenemos, está directamente integrada con la DIAN. Que la DIAN fue de las primeras que entran en este proceso digital, porque ellos están encargados de manejar los impuestos en un país y de algunas regulaciones en cuanto al tema de impuestos. Por lo tanto, los más interesados en estar adelante o avanzados es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Por lo tanto, hoy día conocemos que ya tenemos la factura electrónica, ya se implementó la nómina electrónica también. Entonces, hay una concordancia. Y ese es el impacto que genera: información de calidad, con transparencia, en tiempo real, de manera oportuna, fiable, que reflejen realmente los hechos económicos de una empresa. ¿Y eso qué te da? Te va a dar transparencia. Y esa transparencia te va a dar confianza. ¿Confianza para quién? Para los clientes, para los inversionistas, para los socios, para todos.
Bueno, el docente Mauro Esdrúbal Gómez de la Coordinación de Contaduría Pública estuvo en la mañana de hoy hablándonos sobre la transformación digital de las empresas y su impacto en la información contable y financiera. Buen día, profesor Mauro.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
Y también buen día para todos los que nos sintonizan.